mi alma y la quiero ahora mismo.
¡Bart! ¿No terminaste tu espagueti a la Mo?
Silencio, torpe. Puede ser nuestro.
¡Corre, hijo! ¡Corre! ¡Corre por tu alma!
La voz es inconfundible. Homero Simpson, uno de los personajes de televisión más populares. Sin duda, es también uno de los más carismáticos, influyentes y hasta queribles que pueden encontrarse en la pantalla chica. Representa en buena medida el modelo patriarcal de la estructura de las familias. Es quien trae el dinero a la casa mientras descuida los quehaceres domésticos de los cuales se encarga su esposa Marge. El matrimonio tiene tres hijos, Bart, Lisa y Maggie, cuyo nombre Homero pocas veces recuerda. Su conducta tampoco es ejemplar para con los otros dos niños. ¿Cuál es la función del padre desde el punto de vista de Homero Simpson? Esta es una de las preguntas que vamos a hacerle esta mañana al psicoanalista Jorge Bafico, docente invitado en el área de psicopatología de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y autor de varios libros, entre ellos Hablamos de Amor, editado a fines del año pasado. Bafico estará en realidad dictando una serie de conferencias en las próximas semanas, más específicamente 25 de junio, 9 y 23 de julio, en el espacio Lacaniano, en el cual se abordarán temas como este y como los que vamos a conversar por los próximos minutos. Jorge, bienvenido, gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias, un gusto.
¿Qué te atrajo de meterte en mirar la paternidad a través de los Simpsons? Uno puede decir, porque es muy, muy fácil abordar algo que todo el mundo conoce, que buena parte de la gente conoce, porque la última parte del misterio de tipo es una buena manera de mirar las cosas.
Sí. En realidad yo lo vengo pensando hace tiempo, qué es lo que pasa al psicoanálisis, que a veces le es tan difícil poder hablar de lo cotidiano, ¿no? Cuando hay un auge en el mundo de diferentes corrientes psicológicas que hablan en los medios, ¿no? Te digo, bueno, ¿por qué no el psicoanálisis puede hablar también de las cosas que pasan, sobre todo los fenómenos de lo cotidiano? Y me parece que los Simpson es como un paradigma interesante para poder hablar de varias cosas. Primero, lo que tiene que ver con ese mito de la familia disfuncional, ¿no? Esto que estamos viendo en los últimos tiempos, donde la dinámica en la constitución familiar es diferente a hace 40 o 50 años atrás. Ese es un primer punto. Y me parece que el modelo bastante bizarro que ofrecen los Simpsons es bien interesante, ¿no? De repente, hace 20 años, el modelo en los medios podría ser la familia Ingalls,
sí,
¿no? Ahora, los Simpsons debe ser el paradigma más importante de estos tiempos que corren. Y me baso en la película. Yo veo la película de los Simpsons y me parece muy interesante poder pensar la función del padre. ¿Qué es lo que está pasando en los últimos años a nivel mundial? Algunos hablan que la función del padre como tal está decayendo. El padre en ese lugar que sanciona, ¿no?, que marca la ley, hasta desde el punto de vista legal. Antes, que un padre corrigiera a su hijo mediante alguna paliza, era algo de todos los días. Era común. Ahora, eso está hasta sancionado legalmente. ¿Qué quiere decir? Más allá, yo no me voy a meter si está bien o está mal, pero eso no es mi terreno y me interesa hablar de eso. Pero sí me parece interesante que de alguna forma se ha perdido algo de la sanción paterna. ¿Bien? El padre ahora no castiga a su hijo, no lo sanciona, sino que negocia, ¿no? Bueno, si te portas bien, te compro un juego PlayStation, ¿no? Y de alguna manera me parece que eso en los Simpsons es muy claro. En los Simpsons lo que pasa es que es un padre que no cumple con sus deberes más básicos, ¿no?
¿Y cuál sería la función de padre en los Simpsons?
El padre es el que tiene que hacer un corte a la relación con la madre, ¿no? Y el niño, de alguna manera, en su infancia, básicamente, tiene que identificarse a esas insignias que el padre porta. Cosa que en Homero está en bastante descrédito, las insignias, ¿no? Que un poco la película trata de eso. Es decir, el padre se manda todas las sabidas y por haber hasta que terminan sitiando la ciudad y la quieren terminar destruyendo con los habitantes adentro, ¿no? Pero yo creo que la película de los Simpsons, más allá de lo cómica y que sea una cuestión que parece de un entretenimiento menor, yo creo que plantea una problemática psicológica, que es el lugar del padre. ¿Cuál es el nudo dramático de la película? Que Bart empieza a dudar de su propio padre y empieza a elegir a Flanders, nada menos, ¿no? Claro, empieza a ver que Flanders, de ser un tipo bastante tonto, se comporta como un buen padre, es un padre que su madre, que su esposa murió, entonces él cría a sus hijos. Y poco a poco se empieza a generar una afinidad entre Flanders y Bart muy fuerte, hasta el punto que Bart le gustaría tener un padre como Flanders. Ese es el nudo emocional de la película. ¿Qué es lo que pasa al final? Al final, que Homero termina salvando la ciudad y termina convirtiéndose en héroe, no lo hace solo, lo hace con con Bart. En una escena él va a buscar a Bart y le dice, hijo, tenemos que hacer un trabajo en común. Y Bart, estando con Flanders, decide finalmente ir con su padre. ¿Qué quiere decir? Que más allá que el padre, en este caso Homero, era un padre fallido, era un padre que no cumplía con su función, era un padre que está mucho más del lado del hermano de Bart que del padre, o muchas veces termina siendo más hijo que los propios hijos, creo que en un punto cumple con su función de padre. En este punto de marcar cierta pertenencia, cierto lazo, ¿no? Hay una frase que le dice Homero, en la película, que Bart rápidamente la asocia y la hace propia. Eso tiene que ver con un fenómeno de identificación muy fuerte y que tiene que ver como una cierta estirpe, es decir, el apellido Simpson, por ejemplo. Y ahí me parece que se resuelve bien la película de que, bueno, no importa tanto el padre que tengamos en la realidad, sino que importa cómo tramitemos eso.
Claro. Alguien también puede decir, Jorge, pero a ver, vos lo ves a Homero como persona y como padre es una mala influencia.
Sí, pero no quiere decir...
Un mal ejemplo.
Peor. Eso no hay duda. Que es un desastre como persona y como padre seguramente también. Yo creo que nadie lo pone, porque justamente el personaje se trata de sí, eso. Claro. Pero más allá de todo eso, igual puede dejar una marca como padre para Bart. Bart tiene todo para salir y quedarse con Flanders, por ejemplo. Sin embargo, termina eligiendo a su padre. ¿Por qué? Porque el padre le transmite algo. Lo que le transmite no necesariamente es bueno. Digamos, Bart es un pequeño delincuente también, ¿no? Es un individuo que tiene problemas con la ley, problemas con la autoridad en general. Pero algo ahí de lo paterno siempre está en juego. Y eso me parece que, de alguna manera, lo puede transmitir Homero y también Marge, es decir, la pareja. Y en ese punto no es tan diferente a los Ingalls. Es decir, estas familias que parecen tan diversas y tan diferentes no lo son en realidad. Tienen muchos puntos de contacto, porque en realidad la película trabaja ese tema. Cómo la familia termina juntándose, Homero termina haciendo lo que tiene que hacer, porque en realidad la película se trata de eso, él encuentra su verdad y su verdad es ser padre. Termina cumpliendo su objetivo, que es ese. Por supuesto estamos en el terreno de la ficción y de la metáfora, ¿no?
Claro. Ahora, alguien puede mirarlo de lejos y decir, sí, a ver, es una familia rarísima, pero yo qué sé, no sé, vos en consulta. ¿En otras familias así en Uruguay?
Sí, absolutamente. Es decir, yo creo que ahora lo que se está viendo, vamos a salir un poco de la ficción de lo que es Homero, pero sí vamos a pensar con esos padres fallidos. ¿Fallidos en qué sentido? En que les cuesta marcar la ley. Eso es una cosa que se está viendo. En la clínica actual, la sintomatología ha cambiado. Es decir, la presentación del conflicto ha cambiado. Ahora se ve mucho más lo que tiene que ver con las patologías del acto. Depresión, impulsiones, toxicomanías, ¿no? Que de alguna manera marcan algo en torno a la ley. Si bien las estructuras clínicas no han cambiado, siguen siendo las mismas que hace 100 años atrás, la manifestación se ve. Y eso tiene mucho que ver con las nuevas dinámicas familiares. Es decir, ahora ya es común que en un ómnibus, por ejemplo, circule un cartel. Se puede ver un cartel donde hay dos hombres besándose, dos mujeres besándose y un hombre y una mujer besándose. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera hay mensajes sobre la sexualidad que están cambiando. Y eso va a generar movimientos en las identificaciones. Que eso lo vamos a ver dentro de un tiempo. Yo creo que es un pasaje, que estamos en el medio de un pasaje, ¿no? Como de una forma de ver las cosas a otra.
Bien, hacemos una pausa, Jorge. Al regreso hablamos de otra de las conferencias sobre lo cotidiano que vas a dar, que habla sobre Los Sopranos.
En perspectiva.
En 10 minutos serán las 12. Seguimos compartiendo la mesa de En Perspectiva con Jorge Bafico, psicoanalista, hablando de esta serie de conferencias que va a dar en el espacio Lacaniano. Hace un rato hablábamos de la segunda de las conferencias, la que va a tener lugar el próximo 9 de julio, que tiene como protagonista a Los Simpsons. Vamos ahora a la tercera, a la que va a tener como protagonista a Los Sopranos, conferencia del próximo 23 de julio. Vamos a tomar como punto de partida en los próximos minutos esta serie que se dio por HBO, una serie que está situada en la ciudad de New Jersey, que gira en torno al mafioso Tony Soprano y las dificultades que enfrenta en su hogar y en la organización criminal que dirige. Tony, estresado e insatisfecho porque no logra conciliar su familia con el trabajo, decide acudir a los servicios de una psiquiatra para que lo ayude a resolver los problemas. El título de la conferencia es El Poder del Dinero, una sesión de análisis con Los Sopranos. ¿Qué te llamó la atención? Ese mafioso que precisa ayuda. De hecho, en cine, Robert De Niro hizo algo similar.
Sí, analízame la película.
Claro.
Sí, Sí, en realidad estas tres conferencias, la otra es sobre el tema de la ritalina, ¿no? Un mal de nuestro tiempo, para pensar un poco. Se inscribe en lo que posiblemente salga en septiembre como libro, que se llama Ensayo Psicoanalítico sobre lo Cotidiano, que lo que intento hacer es un poco, de un punto de vista psicoanalítico, poder hablar de cosas que de alguna manera compartimos todos, ¿no? Un libro, Sandor Mare, por ejemplo, una serie de televisión, una película. Y Los Sopranos, a mí me pareció interesante. No soy un gran seguidor de Los Sopranos, no soy un fan, pero sí he visto algunos capítulos y tengo una idea de lo que se trata, ¿no? Y en realidad yo lo que trabajo en Los Sopranos es un capítulo, en realidad, que tiene que ver con Tony Soprano, pero con su mujer, con Carmela. Tony Soprano, que es interesante el tema de la mafia y el psicoanálisis, cómo en los últimos tiempos van de la mano, también en esto que hablamos de la película con Robert De Niro, ¿no? Que hizo dos películas que trata de eso, y los dos más o menos tienen lo mismo, crisis de pánico, que le llaman ahora, ¿no? Que antes tenía otro nombre, se llamaba neurosis de angustia, por ejemplo, ¿no? Tony Soprano consulta por una crisis de pánico, estuvo a punto de morir, pensaba que se moría, en realidad no era nada cardíaco, sino que era una cuestión emocional, llamada un ataque de pánico, y empieza a consultar con una psiquiatra, pero en realidad su problema era cómo manejar la culpa al ser la cabeza visible de la mafia, nada menos, ¿no? Con todo lo que eso implica. Pero lo que a mí me pensé en trabajar y que me gustó es un capítulo que es el capítulo 33 de Los Sopranos, donde Carmela está quebrada emocionalmente. Es decir, la serie va transcurriendo, los hijos de Los Sopranos van creciendo y Carmela Soprano se va derrumbando emocionalmente. ¿Por qué? Porque ya no le queda cosa que hacer en relación a sus hijos. Sus hijos empiezan en la universidad y esta mujer empieza a vivir su propia soledad. Se da cuenta que no, que no, que tiene muy poco, tiene un marido que casi no la ve, que le es infiel, de mal carácter, involucrado en cuestiones bastante complicadas, como tiene que ver la mafia. Entonces esta mujer consulta con Tony Soprano, con la psiquiatra de Tony Soprano, una vez cada tanto. No entiendo bien, eso es más la ficción que la realidad, me parece, pero cada tanto ellos se entrevistaban con la psiquiatra. Un día Tony Soprano no quiere ir y ella termina yendo sola a la consulta, lo cual es raro porque se supone que es la terapeuta de Tony, de su marido. Ella va y se quiebra, se pone a llorar y en realidad termina hablando de cosas de ella, básicamente de su vida con un mafioso y si realmente tenía sentido su matrimonio. Eso deja de ser un problema de Tony Soprano, un problema de la pareja, y se convierte en un problema de ella. Entonces, lo que le dice la psiquiatra es, bueno, mire, yo con esto no puedo hacer nada, yo lo que puedo hacer es derivarla, lo cual está muy bien. Es decir, ella no puede hacerse cargo de algo que no tiene que ver con su paciente. Entonces la deriva a un fulano, un psiquiatra, que le da una hora y ella se quiebra, se pone a decir realmente que se sentía muy angustiada, muy mal, de hacía mucho tiempo, y el psiquiatra le dice, lo que usted me está diciendo de su marido no es nada en relación a lo que su marido es. Que su marido sea infiel y tenga mal carácter, eso es lo de menos, dice. Su marido es un criminal, es un mafioso, y usted es cómplice. Entonces el hombre sale de su papel de terapeuta y empieza con una crítica durísima hacia su marido y sobre todo hacia ella, cuando en realidad la pregunta de ella tenía que ver con otra cosa. Entonces el psiquiatra le dice, bueno, usted lo que tiene que hacer es escaparse de su casa con sus hijos, no llevarse nada porque todo ese dinero está sucio, está manchado de sangre, y yo la voy a atender gratis. Eso es lo que el hombre le dice. La mujer la quiebra, si estaba mal emocionalmente queda mucho peor, ¿no? Entonces el capítulo termina con Tony Soprano entrando a la casa y la ve a ella envuelta en una frazada llorando en un sofá, ¿no? Le dice, ¿qué te pasa? ¿Estás deprimida? ¿Por qué no empezás un tratamiento? Le dice, no tengo tiempo, le dice ella. Cosa que es falso, porque si algo tenía esa mujer era tiempo, ¿no? Le dice, yo no voy a ir, no voy a hacer terapia. Yo lo que quiero es que hagas algo por mí. Quiero que dones $50,000 a la universidad de tu hija. Tony Soprano, cuando hablaban de plata, se volvía loco, ¿no? Entonces dice, $50,000, ¿te parece? Sí, es lo único que yo te pido. Se ve que Tony Soprano capta algo de esta mujer, porque $50,000 no es una cifra menor. Dice, bueno, está bien, y la termina invitando a comer. Así termina el capítulo. Entonces, lo que yo quiero trabajar un poco es, digamos, qué es lo que pasa en un comienzo de un tratamiento cuando el terapeuta toma una posición sobre el marido de la paciente, por ejemplo. ¿No? Que puede ser algo, no del orden de lo común, pero puede pasar que uno pueda conocer a, ¿no?, una paciente y el marido, que el marido pueda ser público, ¿no? Y cómo este hombre le marca lo que se llama en psicoanálisis una posición de amo. Le dice desde el lugar de amo lo que ella debe hacer. Entonces, no solamente que ella no hace lo que le dice, sino que además destruye la única posibilidad que tenía esta mujer de analizarse y de poder hacer un cambio. Porque esta mujer lo que termina haciendo es, volviendo al principio, que es ocupándose de sus hijos. ¿Cómo? Con esos $50,000. Termina tomando esa plata sucia y termina siendo una buena madre. Queda en el mismo lugar. Es decir, la única posibilidad que había de análisis de esa mujer fue destruida por el prejuicio, que es uno de los grandes problemas que podemos tener los terapeutas, cuando no, o los analistas, en el caso mío, cuando se trabaja, que a veces el prejuicio, ojo, siempre es inconsciente, eso no lo hace a propósito, puede intervenir. En este caso es grosero y es bizarro. Entonces, el poder del dinero en el sentido de lo que el dinero puede hacer, en este caso, que es de lo cotidiano, que tiene que ver con la historia, pero sobre todo desde el lugar del analista, ¿no? Del lugar del terapeuta, en este caso, cómo se equivoca. Cómo se equivoca y relanza al sujeto en una dirección donde no debe ir, porque ahí realmente hay una falla técnica importante, ¿no? Es un poco eso, es bastante más complejo lo que voy a trabajar, pero digamos, es como una idea, ¿no?
Y hay una mirada sobre el funcionamiento de interno de los Soprano como familia, porque para muchos también puede ser una familia terriblemente disfuncional, aunque vos digas, se puede encontrar una igual sin mafioso de protagonista.
Sí, en realidad es una familia que diría que es bastante menos disfuncional que los Simpson, por ejemplo, ¿no?
La mafia históricamente, aparte de llamarse a sí misma la familia en muchos lugares, la mafia tiene como un concepto familiar muy fuerte.
Sí. Sí.
De pertinencia y fidelidad, básicamente.
Sí, a mí lo que me parece que está bueno de los Soprano es que muestran la falencia del jefe, ¿no? Es decir, cómo Tony, en el momento que asciende a ser el líder, es ahí donde se quiebra, donde además debe estar muy mal visto tener que ir a una psicoterapia, ¿no? Muestra una debilidad. Yo creo que lo que aparece en la serial y que me parece que fue uno de los ganchos es mostrar la debilidad del líder, ¿no? Cómo es un tipo que no puede sostener no solamente su organización, porque sus grandes problemas son con eso, sino su propia familia. Es una familia que se va desintegrando, es decir, su mujer se está deprimiendo de una forma alarmante, ¿no? Sus hijos con problemas y él además que a su vez que no puede controlar a su gente más leal, ¿no? Me parece que muestran un poco el conflicto del ser humano en general, es decir, un individuo con poder que no es solo el poder del dinero, es como muy relativo. Este hombre tiene mucho poder y mucho dinero, pero en realidad no tiene nada, ¿no? Es un poco lo que me parece que él que eso es lo que a él lo lleva a consultar y es lo que de alguna forma determina sus ataques de pánico, ¿no? Nada menos que la posibilidad de quedar muerto, porque el ataque de pánico uno realmente piensa que se muere.
Las tres conferencias de Jorge son el próximo jueves 25, el siguiente jueves 9 y después el jueves 23 de julio, todas ellas a las 8:30. La Rita Lina es protagonista de la primera, Homero Simpson de la segunda y Los Soprano de la tercera. Las conferencias son en, me están preguntando algunos oyentes, en Avenida Brasil 2532, donde funciona el espacio Lacañano. Jorge, gracias por estos minutos en Perspectiva.
No, gracias a ustedes.